Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de María Cecilia Mutual y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares, jueves 12 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Diego, laico franciscano. Nació en Alcalá del Puerto, España, alrededor del año 1400. Entró a formar parte de los franciscanos, no como sacerdote, y sin embargo fue enviado a enraizar el cristianismo en las Canarias y en Roma durante la peste del 1450, mientras la curia huía, él permaneció para asistir a sus hermanos. Esta mañana tuvo lugar una transmisión en directo desde la oficina de prensa de la Santa Sede para presentar las iniciativas de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el 15 de noviembre, sobre el tema Extiende tu mano a los pobres. El pasado 10 de noviembre, los obispos argentinos compartieron un fructífero encuentro en el que participaron 116 prelados. La reunión se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Y ante nuestros micrófonos nos lo comentará Monseñor Carlos Malfa, secretario general del Episcopado Argentino. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo en audiencia a Monseñor Levon Bogosekian, arzobispo de Estambul de los Armenios en Turquía. A continuación, el Papa recibió a una delegación de la Comunidad del Camino Nuevo. Posteriormente, a Monseñor Mario Giordana, arzobispo titular de Minori, nuncio apostólico, y a Monseñor Ambrogios Preáfico, obispo de Frosinone, Veroli, Ferentino. Además, en la administración ordinaria de la Iglesia, el pontífice aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Bluefields, en Nicaragua, presentada por Monseñor Paul Erwin Smith Simon, y nombró obispo de la misma diócesis al reverendo Francisco José Tijerino Dávila, del clero de la diócesis de León, hasta ahora rector del Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima de Managua. Además, en la India, el Papa aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Agra, presentada por Monseñor Albert Sousa, y nombró arzobispo metropolitano de la misma sede a Monseñor Rafi Manjali, hasta ahora obispo de la diócesis de Allahabad.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Como hemos dicho en titulares, esta mañana tuvo lugar una transmisión en directo desde la oficina de prensa de la Santa Sede para presentar las iniciativas de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el 15 de noviembre, sobre el tema Extiende tu mano a los pobres. Entre quienes intervinieron se encontraba Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien explicó que la Jornada Mundial de los Pobres llega su cuarta edición. Y como se expresa en el mensaje del Papa Francisco hecho público el pasado 13 de junio, el tema de la misma se articula en torno a la expresión bíblica «tiende la mano al pobre». Visionariamente, afirmó Monseñor Fisichella, el Santo Padre en este mensaje quiso enfatizar la emergencia a la que la pandemia por COVID-19 ha sometido al mundo entero. Retomar algunas expresiones de ese texto puede ayudar a comprender las iniciativas implementadas para ofrecer un signo concreto de asistencia y apoyo al número cada vez mayor de familias que se encuentran en una dificultad objetiva. Tender la mano es un signo, dijo, un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor, y en estos meses en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? La mano tendida del médico, de la enfermera y el enfermero, de los que trabajan en la administración, del farmacéutico y del sacerdote, la mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida, la mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, y otras manos tendidas que podríamos describir hasta componer una letanía de buenas obras. Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo. Y continúa diciendo, este es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. También en esta ocasión el romano pontífice tendió su mano a través de diversas iniciativas para hacer esta jornada más concreta y efectiva, dijo Monseñor Fisichella. De hecho, el domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco celebrará la Sagrada Eucaristía con motivo de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres. Este evento será transmitido en vivo por las cadenas televisivas RAI 1, TV 2000, Telepache y por otras emisoras católicas del mundo enlazadas al Dicasterio para la Comunicación. Asimismo, será transmitido en streaming por el portal de Vatican News para aquellos que deseen participar mientras permanecen en la seguridad de sus hogares. De hecho, solo 100 personas estarán simbólicamente presentes en la Basílica de San Pedro, representando a todos los pobres del mundo que en este día necesitan especialmente la atención y la solidaridad de la comunidad cristiana, además de los voluntarios y benefactores. Las lecturas serán proclamadas por algunas personas que son asistidas cada día por diferentes asociaciones caritativas.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News. Cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El 10 de noviembre, presidido por Monseñor Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, acompañado por Monseñor Carlos Malfa, secretario general del Episcopado, los obispos de esta nación compartieron un fructífero encuentro en el que participaron 116 obispos. La reunión se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Monseñor Ojea comenzó la reunión haciendo una valoración de la encíclica Fratelli Tutti, compartiendo con los obispos los principales aspectos y enseñanzas, agradeciendo el liderazgo pastoral del Santo Padre Francisco en este tiempo de pandemia. Monseñor Malfa recordó las recientes designaciones de los obispos y los fallecimientos dados desde la anterior asamblea plenaria. Hizo su presentación el nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adamski, quien por primera vez estableció un fecundo diálogo junto a los obispos argentinos. En intercambio pastoral, los delegados de cada una de las regiones compartieron las diferentes realidades de las diócesis y la recepción de la encíclica Fratelli Tutti. En el desarrollo de la reunión, Los obispos compartieron la valoración de la Iglesia Argentina sobre la tarea de Cáritas ante este tiempo especial. Finalizado el encuentro, invocando a la Santísima Virgen María, Monseñor Ojea ofreció el rezo del Ángelus. De todo esto y sobre todo de la encíclica Fratelli Tutti, nos habla Monseñor Carlos Malfa, secretario general del Episcopado Argentino. Escuchemos sus palabras.
En estos días debíamos estar celebrando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, que no pudimos convocar en razón de la pandemia del COVID. En su lugar, entonces, tuvimos un encuentro virtual de todo el episcopado que fue una verdadera experiencia episcopal de Fratelli Tutti. En primer lugar, recibimos al nuevo nuncio apostólico, Monseñor Miroslav Adamczyk, que hizo presente la cercanía del Santo Padre y su alegría de ser nuncio en la tierra del Papa, y su disponibilidad para trabajar junto a todos los obispos y a toda la Iglesia en Argentina. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oscar Ojea, se dirigió a sus hermanos haciendo referencia particularmente a la nueva encíclica Fratelli Tutti, subrayando la raíz evangélica de la misma y agradeciendo al Papa que haya facilitado estos temas que tienen que ver con nuestra vida y que nos haya entregado un formidable programa de acción pastoral para acercar al pueblo de Dios. Le puedo agregar a lo dicho por Monseñor Ojea un dato significativo de la acogida que tiene la encíclica entre nosotros. Vamos ya por la tercera edición de la misma, hecha por la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal. Los obispos delegados de cada una de las 8 regiones pastorales presentaron un informe acerca del modo en que se estaba viviendo la misión evangelizadora, caritativa, misionera de la Iglesia. De este modo tuvimos una amplia visión de la realidad eclesial de todo el país, subrayándose el trabajo de Cáritas y la creatividad de las comunidades y agentes de pastoral para vivir con esperanza este difícil tiempo. En este sentido se han destacado diversas experiencias de acompañamiento de la fe a través de los medios digitales y el uso de los mismos para la realización de peregrinaciones, encuentros, jornadas y congresos virtuales. Los obispos también analizamos las oportunidades y dificultades que generó la pandemia en este tiempo y las realidades que se fueron poniendo de manifiesto en el ámbito social, educativo, sanitario e institucional. Finalmente, a la luz del capítulo 8 de la encíclica, Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, la Conferencia Episcopal ha organizado un encuentro ecuménico e interreligioso para el 25 de noviembre, Día de la Libertad Religiosa, en la Iglesia Catedral de Buenos Aires. El mismo será presencial para los que estén en la ciudad y virtual para facilitar la participación de los que participan del diálogo en el resto del país.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Al concluir la 148 Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana publicó un mensaje en el que los obispos ratifican su compromiso de anunciar, soñar y acompañar al pueblo que peregrina en esta nación, siendo signos de unidad, comunión y esperanza para todos, especialmente los hombres y mujeres de buena voluntad, más aún en este tiempo de pandemia que nos recuerda que todos somos hermanos. Así lo manifestaron al finalizar esta Asamblea Plenaria, que tuvo lugar del 9 al 11 de noviembre y que además tuvo carácter electivo. En efecto, el nuevo Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal estará integrado por Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente; Monseñor Alfredo José Espinosa, arzobispo de Quito, vicepresidente; Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, secretario general; y el padre Maximiliano Ordóñez, de la arquidiócesis Diócesis de Quito, secretario general adjunto. Los prelados ecuatorianos continuarán anunciando con su testimonio y palabra el Evangelio de la vida, la justicia, la libertad, la reconciliación y la paz, y en este sentido indicaron que sueñan con una sociedad más humana y fraterna, donde la inclusión, el respeto y la equidad sean la prioridad a favor de los ecuatorianos y de manera específica de los más pobres.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo Radio Vaticano de este jueves 12 de noviembre.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.